Queridos amigos, tras el curso que las pasadas semanas dictó en esta misma sala el profesor Pedro Cerezo sobre libertad y cultura, vamos a seguir planteándonos algunos interrogantes que creemos útiles para una mejor comprensión del mundo que nos rodea y desde perspectivas filosóficas. En esta ocasión, las interrelaciones entre ética y comunicación al hilo del pensamiento ético-político de Jürgen Habermas. Creemos, sinceramente, que una de las posibilidades que nos abre esto que hemos dado en llamar cultura es precisamente, o puede ser precisamente, una buena información del mundo en que vivimos. Pero es bien cierto también que solemos estar mejor informados, solemos tener mejores datos de las cuestiones que afectan a lo literario, a lo artístico, incluso a los avances de lo científico, mientras nos alejamos cada vez más, y hablo como un espectador más, si quieren, culto pero no especializado, de las que surgen del mundo del pensamiento. Cuando la práctica nos demuestra continuamente las íntimas interrelaciones, las íntimas conexiones entre ambas actividades de la creación. Y esto es más preocupante cuando, y son palabras textuales del profesor Muguerza, hoy se escribe casi tanta filosofía en una decena de años como en toda la historia junta de nuestra disciplina. Y la filosofía contemporánea se ha tornado una selva inextricable de donde resulta sumamente arduo entresacar un repertorio de las orientaciones más representativas. Esto es justamente lo que nos proponemos en estos cursillos, a pesar de su evidente dificultad. No se trata en esta ocasión de una exposición más o menos brillante del pensamiento de un pensador contemporáneo, sino de una discusión, de un diálogo, de una confrontación con Jürgen Habermas por parte de uno de los valores hoy ya indiscutibles de la filosofía española. Javier Muguerza nació en Coín, en Málaga, en 1939. Estudió filosofía en las universidades de Madrid, Frankfurt y Marburgo. Hace aproximadamente 20 años presentaba en esta casa la memoria final de una beca sobre la filosofía de Frege y el pensamiento contemporáneo, origen de su tesis doctoral titulada El lugar de la obra de Frege en la historia de la lógica, defendida en la Complutense en 1965. Ha sido profesor en las universidades de La Laguna, de Barcelona y de Madrid. Y recientemente ha sido becado de nuevo por la Fundación Juan March como investigador en el National Humanities Center y en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York. Y actualmente es catedrático de ética y director del Departamento de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Muguerza ha publicado numerosos trabajos sobre filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia y ética. Es editor de los volúmenes Panorama de la filosofía contemporánea de la ciencia y Ayer y hoy de la ética, así como coeditor de Teoría y sociedad, el homenaje al profesor Aranguren, y ensayos en torno a la obra de José Ferrater Mora. Entre sus libros destaquemos la concepción analítica de la filosofía, hoy ya en su segunda edición, en Alianza Universidad, La razón sin esperanza, en Taurus, 1978, segunda edición en estos momentos en prensa, o Desde la perplejidad de próxima aparición. Queremos agradecer al profesor Muguerza su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su asistencia a este acto. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer esta presentación tan amable y tan generosa, aunque me temo mucho que, aparte de la natural generosidad del presentador, en esta presentación haya ejercido una influencia un tanto perniciosa un currículum mío que obra en esta casa, ¿no? Y ya se sabe que los currícula, cuando se trata de solicitar una beca, tienden a ser inflados, ¿no? En este caso tengo que decir que la inflación dio resultado y gracias a ella, pues a la ayuda de la Fundación, pude acabar un libro del que estas charlas de este ciclo constituyen un capítulo. De modo que, bueno, ningún lugar mejor que esta casa para ofrecer una primicia del libro en cuestión que la Fundación Marc hizo posible. De modo que, repito que muchas gracias. Y bueno, se supone que yo tendría que hablar en este ciclo del pensamiento ético-político de Habermas, y que concretamente hoy tendríamos que empezar a modo de introducción hablando de la teoría del contrato social de ayer a hoy. Quizás sería mejor decir de hoy a ayer, puesto que ya que no hay historia sin interpretación, la historia se escribe siempre desde el presente, y la reconstrucción histórica que yo voy a tratar de esbozar aquí hoy pues no escapa a esa regla. No se trata de ofrecer una especie de galopada a uña de caballo por la historia de la filosofía política. Para eso hay textos mucho más indicados que esta charla mía de hoy, como el libro de Gaff sobre la historia del contrato social. Lo que yo pretendo no es emular a Gaff, pero mi interpretación tampoco va a coincidir con la suya, precisamente por eso que he dicho de que no hay historia sin interpretación, y que la historia se hace siempre al hilo de unos determinados intereses. En este caso, mis intereses son tratar de bucear un poco en la prehistoria de esa versión del neocontractualismo o ese revival de la teoría del contrato social debida a Jürgen Habermas. Bien, pese al auge reciente del neocontractualismo, la teoría del contrato social, de la que vamos a hablar hoy, continúa disfrutando en estos tiempos de una extendida mala prensa, y las razones de esa mala prensa son desde luego variopintas, como lo son también, sin duda, las fuentes de procedencia de las críticas que a lo largo de este siglo se han esgrimido y continúan esgrimiéndose en contra de la teoría del contrato social. Para no citar sino una fuente relativamente próxima, me imagino que por lo menos mis compañeros de generación no habrán conseguido olvidar por completo el desplante de José Antonio Primo de Rivera, que se nos obligaba a salmodiar año tras año con ocasión de los exámenes de aquella asignatura que en nuestro bachillerato recibía la denominación más bien curiosa y pintoresca de formación política. El texto a que me refiero y que voy a leer dice así. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada caso, decisiones de voluntad. Bueno, no he compulsado este texto, confieso que lo cito de memoria, puesto que para algo me tuve que examinar no menos de 7 veces de la asignatura de formación política en cuestión, pero procede, como todos ustedes saben, del discurso fundacional de la Falange pronunciado en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. Pese al tono un tanto inapropiado de la arenga, tengo que reconocer que a esta descripción del contractualismo rusoniano le asiste no poca perspicacia, aun cuando mi valoración no coincida con la del arengador, puesto que personalmente yo creo hallar virtud precisamente allí donde él señala vicio. Pero su repudio de Rousseau podría servir, si no para mayores provechos, por lo menos para contrarrestar el de buen número de liberales de nuestro siglo, alguno de ellos tan ejemplar y tan entrañable como el mismísimo Bertrand Russell, empeñados en ver en Rousseau nada menos que un precursor de Hitler. Por supuesto, no todas las invectivas contemporáneamente dirigidas contra la teoría del contrato son de corte fascista, ni se centran tampoco en la figura tomada como blanco por el texto que acabo de citar. Pero por eso mismo me parece que es importante desentrañar lo que se esconde en las propuestas que, bien intencionadamente, hoy nos invitan a ir más allá, no más acá, del contrato social, o por decirlo con un autor, con la fórmula de un autor al que cabría en justicia considerar como un antípoda político de José Antonio Primo de Rivera, que nos invitan a discurrir desde el contrato a la comunidad, Este es el título, From Contract to Community, de un trabajo de Christian Bey que da título a un volumen colectivo editado por Fred Dalmayer, en el que precisamente colabora Habermas. Pues bien, para ser exactos, además de Justos, el autor a que me acabo de referir, Christian Bey, podría ser conceptuado como un crítico liberal del liberalismo, que es un liberalismo este autocrítico del que yo mismo no me siento demasiado alejado, aun cuando circunstancias de tiempo y de lugar conviertan en inconmensurables nuestras respectivas experiencias, la de Bey y la mía. Si, como alguna vez se ha dicho, se es de donde se ha hecho el bachillerato, pues habría que conceder que uno es también lo que el bachillerato ha hecho de él, y en este caso mi bachillerato, para mi desgracia, fue muy distinto del de Bey. Por lo que atañe a Bey, Bey señala como determinantes de su posición la experiencia del mundo postindustrial, donde por tal entiende aquellos países en que impera el American Way of Life, es decir, sociedades políticamente liberales con un sistema económico de capitalismo avanzado. Ello excluye no solo a aquellos países que asimismo se consideran socialistas, sea o no con fundamento, sino también a aquellos otros en los que el colonialismo económico o la hegemonía política de los Estados Unidos les ha impedido hasta la fecha transformarse en simplemente industrializados o los mantiene sometidos a regímenes dictatoriales. Dejo a ustedes la confección del oportuno mapa geográfico a este respecto, aunque mi consejo es que buscaran en Hispanoamérica. Y en cuanto a las raíces ideológicas de ese capitalismo liberal o de ese liberalismo capitalista, Bey las detecta, siguiendo en este punto el conocido análisis de Crawford McPherson, en la tradición contractualista anglosajona que de Hobbes a Locke daba por asumido el funcionamiento de la sociedad de mercado, al tiempo que permanecía ciega ante los antagonismos de clase que el funcionamiento de esa sociedad inevitablemente tendría que generar. Semejante contractualismo, incapaz de fundamentar una teoría de la obligación política sobre otra base que la persecución del interés económico por parte de los individuos, solo podía en rigor regir para las clases socialmente dominantes y de hecho nunca logró extender su alcance legitimador a las clases dominadas. Las clases dominadas no se sometían por ningún contrato, sino sencillamente pues en virtud de la creencia más o menos supersticiosa en los castigos y recompensas de la divinidad, naturalmente asociada como siempre a los detentadores del poder o de la riqueza. De modo que, lejos de responder a un accidente histórico, esa limitación sería inherente para Bey a la ideología contractualista, cuya visión atomizada de la sociedad se hallaría dominada por un individualismo al que McPherson calificó de individualismo posesivo y no conoce otro horizonte que el de la maximización del beneficio, lo que vendría a incapacitarla, según Bey, para hacerse cargo de la idea de comunidad. Ello reza, según Bey, para esas comunidades artificiales o pseudo-comunidades que son los estados burgueses, en que el contractualismo oficiaría tan solo de coartada para encubrir la realidad de una sociedad antagónica, y por supuesto no habría nada que esperar de contractualismo para otros tipos de comunidades más naturales, digamos, como la pequeña comuna que intenta zafarse de las leyes de la competencia económica o la jerarquización política, o esa vasta comunidad que en la imaginación de algunos visionarios pues se ha dado a veces en llamar la humanidad. Volviendo finalmente a las sociedades liberales de capitalismo avanzado, que son las que interesan a Bey, este no cree que en ellas quepa esperar gran cosa del contractualismo, puesto que, como McPherson se ha cuidado de apuntar ulteriormente, en una interpretación del mundo postindustrial que habría que asociar a otras, como la del propio Habermas, que en su momento veremos, el hecho de que la moderna evolución del capitalismo restrinja el funcionamiento de la sociedad de mercado en términos oligopolísticos no haría sino incrementar las dificultades del contractualismo para cumplir con sus funciones de legitimación, toda vez que el alcance de cualquier contrato social, de cualquier contrato social imaginable, muy bien podría tenerse que ver sometido, por su parte, a restricciones análogas. En último término, McPherson y Bey, siguiendo a McPherson, han criticado la concepción de la democracia de Schumpeter precisamente por eso, a concebir la democracia como al servicio de la circulación de las élites. La democracia misma schumpeteriana sería una democracia oligopolística. Bien, como resume entonces Bey, le cito, ninguna teoría liberal del contrato ha conseguido, ni podría hacerlo, tratar a todos los seres humanos como fines, más bien que como medios, puesto que la noción misma de contrato impone una visión de los hombres como necesariamente competitivos y antagonistas, en lugar de como seres sociales capaces de cooperación y solidaridad. Y una vez que la política es considerada como un proceso de negociación entre individuos y coaliciones de individuos, los absolutos kantianos, dice Bay, ya no podrían sobrevivir por mucho tiempo. Bueno, al aludir a el tratamiento de los hombres como medios y como fines, Bay está naturalmente aludiendo a esa conocida versión del imperativo categórico kantiano, según la cual el hombre no debería ser nunca tratado solo como un medio, sino al mismo tiempo siempre como un fin. Vamos a tener ocasión de volver sobre esa fórmula del imperativo kantiano a lo largo de las charlas de este ciclo e incluso en la propia charla de hoy. Bien, el diagnóstico de Bay, que he tratado de glosar y resumir, acertado sin duda por lo que se refiere a un cierto tipo de contractualismo, me parece que peca, no obstante, de confuso en su excesiva generalización, como parece demostrarlo por lo pronto la contraposición que a renglón seguido establece él mismo entre lo que llama la tradición contractualista por una parte y la tradición comunitaria por otra, tradición comunitaria cuyos hitos vendrían a ser Aristóteles, Rousseau y Marx. Y digo que es confusa esta distinción porque dejando a un lado a Aristóteles, que nunca tuvo, pese a algunas apariencias más o menos superficiales, veleidades contractualistas, y la prueba de ello es que se opuso firmemente al convencionalismo político de los sofistas, y dejando a un lado también a Marx, que pasa por un resuelto crítico del contractualismo, lo que sin embargo no obsta, como veremos, a su estrecha vinculación, aun si inconfesada, con el pensamiento rousseauiano, dejando a un lado, digo, a Aristóteles y a Marx, que Rousseau, además de un lector atento de Aristóteles y de precursor de Marx en más de un punto, que Rousseau, sino un teórico, y hasta, digamos, el teórico por antonomasia del contrato social. Rousseau tendría que estar incluido en las dos tradiciones que señala Bay, pero en modo alguno en la tradición comunitaria en cuanto contrapuesta a la contractualista. Bay no niega, desde luego, este hecho obvio, pero tampoco lo subraya suficientemente, lo que equivale a desconsiderar la existencia de otro contractualismo harto distinto del que Bay llama contractualismo liberal, un contractualismo acaso más profundamente liberal que el del liberalismo político y económico, tan liberal que acaso le cuadrara la denominación de libertario. Y digo que acaso le cuadrara la denominación de libertario, puesto que la comunidad que tiende a hacer valer, y de la que sería expresión el kantiano reino de los fines a que yo antes me refería, es decir, aquella concepción de la comunidad humana como integrada por hombres que son considerados como fines y no tan solo como medios, este tipo de comunidad podría ser entendida, de acuerdo con esta tradición contractualista, como una alternativa tanto frente al individualismo disgregador que atomiza la sociedad burguesa, cuanto frente a la integración coactiva de los individuos por parte del Estado, burgués o no, pero con la particularidad de que mientras los individuos serían imprescindibles para pensar la misma idea de comunidad, nada hay, en cambio, que impida pensar a la comunidad prescindiendo enteramente del Estado. Más adelante volveremos sobre esta tradición contractualista que parece llevar lógicamente, o por lo menos lógicamente entre comillas, al anarquismo. Pero en defensa del contractualismo habría que decir todavía que ni siquiera al contractualismo liberal criticado por Bay cabría imputarle la totalidad de los males que Bay le imputa, puesto que el contractualismo se halla lejos de haber constituido el único principio de legitimación del capitalismo liberal cometido en el que le acabarían sustituyendo otras ideologías como el utilitarismo o el darwinismo social. Aunque de nuevo Bay no niega estos extremos, nuevamente nos hace echar en falta el necesario subrayado. Con el declinar del contractualismo clásico, en efecto, los ideales de la posesión y de la maximización del beneficio pervivirían en, y hasta yo diría que se vieron avivados por, el utilitarismo, al que hay que agradecerle el haber puesto claramente de manifiesto la capacidad arrasadora de la auténtica individualidad implícita en esos ideales, puesto que no otra cosa es lo que entraña la indiscriminada agregación de utilidades con que en el utilitarismo se determina el bienestar social del mayor número. El único que importa para el utilitarismo es, a estos efectos, el punto de vista cuantitativo, sin pensar luego en la desigual distribución de ese bienestar. Y llevado hasta sus últimas consecuencias, el utilitarismo ni tan siquiera se arredraría ante la opresión política o la explotación económica de individuos o de grupos de individuos en aras del bienestar mayoritario, lo que por descontado equivaldría a tratar a esos individuos como medios más bien que como fines. En último término, desde presupuestos utilitaristas se podría, por lo menos en ciertas versiones del utilitarismo, justificar la esclavitud, si redunda en beneficio del bienestar de la mayoría, o la condena de un inocente si puede surtir un efecto útil, por ejemplo, ejemplarizador para esa mayoría. Bien, aunque las sociedades contemporáneas del bienestar nos parezcan más justas, como probablemente lo son en algún sentido, y hasta en muchos sentidos, que los modelos contrapuestos de sociedad actualmente propugnados por un feroz neoliberalismo social-darwinista, que en realidad es un paleoliberalismo, el liberalismo de Reagan o de la señora Thatcher, ello no debe hacernos, sin embargo, olvidar la gravedad de las insuficiencias éticas del utilitarismo, que son, dicho sea entre paréntesis, las que han determinado en buena parte la actual resurrección del contractualismo o neocontractualismo. Para expresarlo en dos palabras, es dudoso que la repugnancia moral admita grados o pueda ser cuantificada, por lo que el sacrificio injusto de un solo ser humano al bienestar de la mayoría no sería menos repugnante que el injusto sacrificio del resto de la humanidad al bienestar de una minoría privilegiada. En este sentido, utilitarismo y darwinismo social se hallarían a la par. Y lo que es seguro es que tan pronto como se tolere que un solo hombre sea tratado únicamente como un medio, ya no habrá impedimento alguno para negar a cualquier otro la consideración de un fin, que es, como Bay deplora, la actitud que subyace en nuestros días a la llamada Lifeboat Ethics de Garrett Hardin, dispuesto a dejar hundirse al tercer mundo para mantener a flote el bote salvavidas que garantice la supervivencia de la civilización occidental, como es también la actitud que inspira al llamado por Johann Galtung Colonialism Time, colonialismo en el tiempo, consistente en extender a las generaciones futuras la despreocupación por el agotamiento de los recursos mundiales, incluidos los del propio país, con que el imperialismo o colonialismo en el espacio acostumbra a disponer de los ajenos. La fórmula que resumiría este colonialismo en el tiempo ha sido resumida magistralmente por el historiador de la economía americano Robert Heilbronner, mediante la pregunta ¿qué ha hecho la posteridad jamás por mí? What has posterity ever done for me? Puesto que no ha hecho nada, ni desde un punto de vista utilitario, ni desde un punto de vista contractual, cabría que extendiéramos la franquicia comunitaria a esa comunidad futura con la que no podemos tener ningún tipo de relación contractual. Bien, como quiera que sea, y bajo cualquiera de estas legitimaciones, por llamarlas así, a que me acabo de referir, la incapacidad para hacerse cargo de la idea de comunidad sería efectivamente un exponente, el mejor exponente, de lo que se ha llamado la miseria del liberalismo, para servirnos ahora de una célebre frase de Robert Paul Wolff, que da título a un conocido libro suyo, The Poverty of Liberalism. El reproche en cuestión, el reproche de Wolff, no es un reproche nuevo, sino que constituye un lugar común entre los críticos de la sociedad liberal. Procedan esos críticos de la derecha o de la izquierda, sean conservadores o radicales, conciban a la comunidad, a la Gemeinschaft, como diferente, en cuanto a diferente de la simple sociedad, de la Gesellschaft, la conciban, digo, como algo perdido en el caso de los conservadores o como algo por conquistar en el caso de sus críticos radicales, la crítica se centra en la ausencia dentro de dicha sociedad de todo auténtico sentido comunitario que habría desaparecido de aquella última con la disolución en su interior de los vínculos políticos tradicionales, para el punto de vista conservador, o que solo cabría alcanzar, según el punto de vista radical, en otro género de sociedad mediante el desarrollo de nuevas formas de participación plenaria en la vida política. Si alguien no está cómodo por ahí, se podría sentar por aquí delante, ¿no? En cuanto a Wolff, más que tomar partido en la contienda, como de algún modo no deja de hacer, lo que pretende es demostrar que la idea de comunidad no es un concepto vacío ni encierra ningún absurdo, para lo cual procede a ofrecernos una deducción del mismo en el sentido kantiano del vocablo. Como se sabe, deducir un concepto para Kant es justificar el uso que hacemos de él, o más exactamente, la posibilidad de dicho uso, puesto que un concepto dado pudiera ser legítimo, aun cuando carezca de aplicación a ningún objeto existente conocido, como vendría a ocurrir, por ejemplo, pues con el concepto de centauro o con el concepto de la fuente de la eterna juventud. Nadie ha visto centauros, no estamos ni mucho menos seguros, por desgracia, de que exista algo como la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, podemos hacernos una idea de centauros o de la fuente de la eterna juventud. Y esta salvedad de Wolff constituye una circunstancia sumamente digna de ser tenida en cuenta en nuestro caso, puesto que el concepto de comunidad no es un concepto empírico o descriptivo cuya legitimidad pueda demostrarse aduciendo ejemplos, sino que es un concepto normativo que, por lo tanto, no se refiere a lo que es, a lo que existe, sino a lo que juzgamos que debiera ser. Pues bien, aquello que sus críticos conservadores o radicales echan de menos en la sociedad liberal y sitúan respectivamente en un pasado idealizado o en un futuro por realizar, no es otra cosa para Wolff que un conjunto de valores sociales o, cuando menos, interpersonales de interés público. Lo que quiere decir que, a diferencia de lo que acontece con los valores personales objeto de interés privado, su actualidad presupone o requiere de una relación de reciprocidad entre dos o más sujetos. Una relación de amor entre dos personas o la colaboración entre varias que realizan un trabajo en común serían ya ejemplos de comunidad, como asimismo lo sería la conciencia recíproca de una cultura compartida por los miembros de una colectividad. Pero ninguna de esas formas de comunidad admitiría su tipificación como distintivamente política y, lo que es más, todas ellas podrían darse bajo diversas formas de organización social. Lo que Wolff busca es una forma de comunidad que, basada en el interés público, fundamente una alternativa a la filosofía política del liberalismo, o más concretamente, del liberalismo capitalista. Y cree encontrarla en esa forma de comunidad racional, la expresión que usa Wolff es una expresión de raigambre claramente kantiana, en esa forma de comunidad racional, digo, que, caracterizada por la deliberación y la determinación colectivas de los objetivos sociales, es decir, por la determinación colectiva del interés público, acostumbra a ser conocida como democracia directa. Cito a Wolff. Semejante comunidad racional, dice, no se reduce a un medio eficaz para alcanzar fines políticos deseables, tales como la paz, el orden o la justicia distributiva. Se trata de una actividad, una experiencia, una reciprocidad de conciencia entre agentes racionales, moral y políticamente iguales, que libremente se congregan y deliberan con la finalidad de concertar sus voluntades en la propuesta de objetivos y en la realización de acciones comunes. Todo discurso, dice Wolff, envuelve una reciprocidad de las conciencias si por discurso entendemos tanto la posibilidad de replicar a las afirmaciones ajenas como la de enunciar las propias. Pero no todo discurso comporta lo que estoy llamando una comunidad racional, puesto que existe el discurso entre amos y esclavos o entre individuos privados, así como aquel en que consiste la pública conversación. Y no toda conversación pública da tampoco lugar a una auténtica comunidad racional, pues pudiera en mayor o menor medida concernir a otras materias que la decisión y la acción colectivas. Como a continuación especifica Wolff, vuelvo a citarle, para que una tal comunidad pueda existir, cada miembro de la sociedad ha de reconocer a sus conciudadanos como agentes morales racionales, así como concederles el derecho que recaba para sí a la recíproca igualdad y libertad en el diálogo político. A buen seguro, dice Wolff, de un diálogo de esa suerte pudieran desprenderse útiles consecuencias para todos y cada uno de los que participan en él. Y cabe que haya gente lo suficientemente empobrecida en su imaginación política como para suponer que el único mérito de la comunidad racional estriba en su instrumentalidad a tal efecto. Pero los hombres podrían cobrar interés en la existencia del diálogo por sí mismo y, si lo hacen así, luchar por la constitución de un orden político cuya esencia consista justamente en ese diálogo. Un discurso posee un valor social o puede ser deseado en cuanto tal por envolver esencialmente una conciencia recíproca entre una serie de personas. Un diálogo requiere, además de ello, la posibilidad generalizada de réplica sin coerción. De ahí que al menos sean precisos dos hombres libres para llevar a cabo una discusión política. Y ese es también el sentido de la paradoja de los antiguos, que aseveraba que un tirano nunca puede ser libre, puesto que la dominación de los que le rodean le priva de interlocutores sin los que es imposible la libre discusión. Los reyes solo alcanzan la libertad cuando conversan con otros reyes, y en este sentido una sociedad libre es una sociedad de reyes, y Kant tenía razón cuando llamaba a su ideal comunidad moral un reino de los fines. Bien, como ustedes ven, esta expresión de reino de los fines recurre una vez y otra. Vamos a tener ocasión de estudiarla con algún detalle, especialmente si la paciencia les dura hasta entonces en la última charla de este ciclo. Los textos que se acaban de transcribir, y por eso me he detenido en ellos, a pesar de que eran largos, no tienen, en mi opinión, desperdicio. Puesto que, contra lo que sostiene algún liberalismo, especialmente aquel que apoya su defensa de la libertad absoluta de expresión y de comunicación en premisas utilitaristas, contra lo que sostiene este tipo de liberalismo, la auténtica justificación de una sociedad libre no puede descansar en las ventajas sociales que reporta, como el hecho de permitir más adecuadamente la satisfacción de los intereses privados de los hombres, o incluso la satisfacción de intereses públicos tales como la acumulación y el progreso del conocimiento humano. Por el contrario, parece más plausible considerar al diálogo político como un fin último, es decir, como un valor social en sí mismo, que no como un medio para la consecución de otros fines, puesto que si simplemente se le asignara un valor instrumental, se hallaría a la par con otros medios en orden a la satisfacción de aquellos intereses, y cuando la eficacia del diálogo disminuya u otros valores se hayan amenazados, nada nos impediría renunciar al diálogo eventualmente, consolándonos con la posibilidad siempre abierta de reasumirlo o retomarlo una vez que el peligro haya pasado, que es, por desgracia, una claudicación a la que no pocos liberales, con una ocasión u otra, se han abandonado frecuentemente en nuestro tiempo. Es decir, la promiscuidad entre liberales y fascistas o incluso nazis y para hablar de las miserias domésticas, también franquistas, en la historia reciente, pues nos invita cuando menos a la melancolía. Una claudicación, digo, a la que solo escaparán quienes, según Wolff, concedan el valor en sí del diálogo, puesto que solo ellos estarían dispuestos a defenderlo a cualquier precio, incluido el de sus propios intereses, contra cualquiera de las amenazas que de ordinario lo acechan. Ahora bien, por elocuente que resulte la argumentación de Wolff, él mismo advierte que tan solo aspiraba a probar la posibilidad de la comunidad racional, cuya base, o de cualquier otra comunidad afectiva o productiva, cuya base trascienda el reducido ámbito de los intereses privados sobre el que asienta sus cimientos la sociedad liberal. La conjugación de esas diversas formas comunitarias podría arrojar una sociedad alternativa políticamente organizada como un diálogo simétrico e irrestricto, cuyos miembros podrían, por añadidura, compartir afectivamente una cultura común y colaborar en la realización de un trabajo socialmente productivo, sin perjuicio, por lo demás, de que continuaran existiendo intereses privados y hasta intereses en conflicto, cuya satisfacción no tenga necesariamente que ver mucho, ni acaso nada que ver, con el interés público, puesto que la existencia e incluso la prioridad del interés público no excluye la existencia de intereses privados ni eclipsa su importancia. Ahora bien, la posibilidad de semejante sociedad es ciertamente muy distinta de su realidad efectiva. Wolf otorga que sería moralmente permisible que cualquier hombre rehusara participar en cualquier forma de comunidad afectiva o productiva. Y aunque no parece inclinado a otorgar con la misma facilidad la permisibilidad moral de sustraernos al reino de los fines en que, de acuerdo con Kant, vendría a consistir la comunidad racional, el caso es que tampoco suministra ninguna prueba concluyente a este respecto, limitándose a expresar su confianza en que, una vez asegurados de la posibilidad de esa aspiración, los hombres hagan algo algún día por actualizarla. Bien, pese a la modestia con que Wolf expone sus ideas, Wolf es un pensador modesto, es un pensador second rate, de segunda fila, pero pese a la modestia con que expone sus ideas, yo querría llamar la atención sobre el hecho de que esas ideas guardan no poca relación con algunas de las más celebradas ocurrencias puestas últimamente en boga por lo que antes llamábamos el surgimiento del contractualismo, el resurgimiento del contractualismo o neocontractualismo, y de manera muy especial se constituye en precursor de ese contractualismo en el que se vendrían a fundir las tradiciones que antes llamábamos contractualista y comunitaria. Mientras que Wolf ha criticado con ecuanimidad no exenta de dureza algunas manifestaciones neocontractualistas de cuño abiertamente liberal, como es el caso, por ejemplo, de la teoría de la justicia de John Rawls. Hay un libro de Wolf, Understanding Rawls, traducido al castellano, no recuerdo ahora con qué título. Y frente a este tipo de contractualismo o neocontractualismo liberal se ha mostrado fuertemente crítico. Sin embargo, cabría decir de él que en ocasiones se ha adelantado por su cuenta, y aunque sea de modo balbuciente, a la formulación de otras versiones del neocontractualismo considerablemente críticas de la sociedad liberal, como es el caso del neocontractualismo de Jürgen Habermas. Y eso es, como veremos en su momento, lo que en particular acontece con su insistencia en la radicalidad del diálogo como la verdadera diferencia específica de una sociedad libre y, consecuentemente, con su caracterización de la comunidad racional como una comunidad dialógica, que veremos en su momento, es como Habermas la caracteriza también. Sin embargo, hoy no vamos a entrar todavía en Habermas, y por el contrario, yo propondría detenernos con alguna morosidad, si hay tiempo para ello, en la prehistoria de ese neocontractualismo, en el que, repito, se darían cita las tradiciones propiamente contractualistas y la tradición comunitaria, contractualismo que, para empezar, nos llevaría nuevamente a tropezarnos con Rousseau. La reconocida complejidad del pensamiento político rousseauiano, como ven ustedes, estoy tratando de seguir la estrategia que tracé al principio, de hablar de la teoría del contrato social de hoy a ayer, más bien que de ayer a hoy. Pues en cuanto a Rousseau, digo, la reconocida complejidad de su pensamiento político ha dado lugar a interpretaciones sin cuento y para todos los gustos, que oscilan desde la consideración de Rousseau como el más acérrimo defensor del individuo frente a la opresión del Estado moderno, hasta la propensión a ver en Rousseau el más directo precursor del totalitarismo estatalista. De hecho, y como se ha señalado más de una vez, Rousseau parece haberse dado maña para concitar sobre sí la execración tanto de los críticos reaccionarios del individualismo, el caso, por ejemplo, de los teóricos de la contrarrevolución francesa, de un Louis de Bonal o de un Joseph de Maistre, cuanto las críticas del liberalismo doctrinario desde Benjamin Constant a Hippolyte Taine. Y en nuestros días tiende, desde luego, a prevalecer la imagen del Rousseau, si no como precursor de Hitler, como decía Russell, si por lo menos precursor de la democracia totalitaria, según el título del conocido libro de Jacob Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, que es una interpretación con la que yo estoy en desacuerdo, no porque me parezca falsa, en cierto modo no lo es, lo que me parece es simplista. Bien, lo que es más, ni siquiera han faltado intérpretes que llegaran a sostener que todas estas contradictorias lecturas de Rousseau encuentran pábulo en la intrínseca incoherencia de su pensamiento, o cuando menos en la existencia de dos Rousseaus tan distintos y hasta contrapuestos entre sí, como el Rousseau de los discursos, el crítico, digamos, de la sociedad civil, y el Rousseau del contrato social, el teórico, digamos, del Estado. Afirmaciones todas estas que me parece que la ulterior exégesis de la obra de Rousseau ha convertido en sumamente discutible. Y cuando hablo de esta exégesis, estoy personalmente pensando en los magistrales estudios de Ernst Cassirer sobre el pensamiento político de Rousseau, en su opúsculo Das Problem Jean-Jacques Rousseau, o en los capítulos que le dedica en la filosofía de la ilustración, o en su tríptico Rousseau-Kant-Goethe, por ejemplo. Pues bien, como Cassirer señala, la tesis del primer Rousseau, según la cual la sociedad habría supuesto la perdición del hombre, no solo no se haya negada por, sino que es perfectamente compatible con, la tesis del segundo Rousseau, según la cual el hombre únicamente podría hallar su salvación en la sociedad, a saber, a través de una cierta forma de concebirla y construirla que haga de ella una auténtica comunidad. Sentado lo cual, hay que añadir desde luego que la unidad del pensamiento de Rousseau no elimina de su seno, incluso la agudiza, una extrema tensión entre motivos individualistas y comunitaristas, tensión sobre cuya importancia ética también vamos a tener ocasión de volver más de una vez a lo largo de este ciclo. Bien, por todo cuanto se acaba de apuntar, yo querría aludir entonces, aunque no sea más que de paso, a una sugerente lectura de Rousseau recientemente propuesta por un discípulo de Wolff, a quien citábamos antes, Andrew Levine, que en su libro The Politics of Autonomy se declara deudor e inspirado por Cassirer y pasa a proceder así a lo que llama una lectura kantiana del contrato social. En principio, esto puede parecer chocante, puesto que altera el orden cronológico. Rousseau es evidentemente anterior a Kant. Y de lo que se trata es de leer kantianamente a Rousseau. De modo que semejante lectura kantiana de Rousseau pecaría de anacrónica si su objetivo fuese simplemente transmutar la doctrina de Rousseau en una especie de kantismo avant la lettre. Eso es lo que, con más o menos razón, se ha reprochado alguna vez a Cassirer y podría ser vuelto a reprochar hoy a Levine. Pero la base de la interpretación de Levine y también de la de Cassirer cabría más bien buscarla en la circunstancia notable de que Kant resulta ser, según su expresa confesión, un rousseauniano d'après la lettre. Kant siempre declaró que Rousseau había influido en su filosofía moral y política en medida pareja como Newton había influido en su teoría del conocimiento o su filosofía de la ciencia. Y es una influencia que Hegel se cuidó de subrayar maliciosamente en su crítica de lo que dio en llamar con cierta burla en su Fenomenología del Espíritu la visión moral del mundo, donde critica sin mencionarlos tanto a Rousseau como a Kant y los empareja. Ahora bien, Levine añade que el despertar de su interés por Rousseau fue motivado por la lectura de Marx. Con lo cual las cosas se complican más todavía. Y aquí ya no se trata tanto de encontrar anticipaciones a la letra o confirmaciones literales de uno o de otro pensamiento, de lo que ciertamente pueden faltar indicios. Marx nunca se presentó como un lector voraz de Rousseau ni de Kant, probablemente porque los vio siempre a través del prisma de los prejuicios hegelianos. De lo que se trata ahora sería de sugerir cuál sea la conexión conceptual que pueda ligar a estos autores entre sí. Pues bien, para Levine, Kant sería el eslabón que une a Rousseau con el joven Marx de los manuscritos económico-filosóficos o de la crítica de la filosofía hegeliana del derecho, de suerte que, según Levine, si Rousseau ha de ayudarnos a leer a Marx, ello será tan solo cuando leamos a Rousseau en la clave de Kant. Con lo cual habríamos invertido completamente el orden cronológico. Se trataría de discurrir de Marx a Rousseau pasando por Kant. Bien, entrando entonces en la lectura de Levine, este comienza señalando que el problema fundamental de la filosofía política se reduce para Rousseau a la pregunta por la posible justificación del Estado normativamente entendido, es decir, por lo que la sociedad política debe ser más bien que por lo que es, puesto que, entendido fácticamente, el Estado se halla lejos de constituir ningún problema, sino que sencillamente existe y eso es todo. Para expresarlo en términos rousseaunianos, Se trataría, con la fórmula que Rousseau emplea en el contrato social, de encontrar una forma de asociación por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo y quede tan libre como antes, que es en efecto el problema al que, según Rousseau, daría solución el contrato social. En cuanto a dicha solución, la propia denominación de contrato deja ya entender que el fundamento del orden social que se persigue no hay que buscarlo en la naturaleza, sino que será el fruto de una convención. Contrato quiere decir precisamente eso, convenio, acuerdo, convención. Aun cuando el pensamiento de Rousseau, como el de otros clásicos del contractualismo, deje transparentar su parentesco con uno u otro género de jusnaturalismo, hay que insistir en este punto en la plena inserción de Rousseau en la tradición convencionalista de la que justamente extrae el contractualismo sus rasgos distintivos. En este punto tiene toda la razón Gaff, cuya historia del contrato social citaba yo antes, ubicar el origen del contractualismo en la sofística griega y en concreto en la distinción clásica entre physis y nomos, o nomos, o otros sinónimos de nomos, homología, synthêkê, entre naturaleza y convención. El contrato, para decirlo en términos clásicos, no sería kataphysen, no sería algo natural, sería algo katasynthêkê, sería algo convencional. A diferencia, sin embargo, de otros clásicos del contractualismo, y yo diría que en medida mayor que cualquier otro con anterioridad a él mismo, Rousseau se verá libre, en virtud de su interés por las cuestiones fundamentales, de la típica confusión contractualista entre el problema histórico del origen del Estado, que es un problema que a Rousseau no le interesa, y el problema ético, es decir, el problema filosófico, de su posible justificación o legitimación. Desde el comienzo del contrato, Rousseau concede que no tiene respuesta para la pregunta de tipo histórico, pero en cambio cree tener algo que decir, y no poco, en lo concerniente al problema legitimatorio o justificatorio. Y lo hará de la inequívoca manera en que, como Levine recuerda, Kant acabó calificando de filosóficamente irrelevante la cuestión de la génesis del contrato social, para pasar a ver en el contrato no una realidad histórica, sino meramente, como decía Kant, una idea de la razón, aun si dotada de indudable realidad práctica, puesto que tan pronto como consideremos a las leyes públicas como producto de la voluntad de los ciudadanos, quienes sólo por eso se obligan a acatarlas, tendríamos ahí, según Kant, un principio con el que medir la legitimidad de toda ley. Será legítima aquella ley que haya sido formulada con el consentimiento y la participación de los ciudadanos, y será, en cambio, ilegítima aquella que se haya promulgado a sus espaldas o en contra de su voluntad. En razón de todo ello, Rousseau no se molesta demasiado en argumentar a favor de la tesis del fundamento convencional de la sociedad política. Esta era una batalla ganada ya en su tiempo contra sus adversarios ocasionales, como eran, por ejemplo, los partidarios de la teoría del origen divino del poder, la teoría del poder de derecho divino. Y lo que le interesa, desde dentro del convencionalismo en el que se mueve, es distinguir su propia solución contractual al problema fundamental de la filosofía política, distinguir esa solución de las que él considera convenciones ilegítimas. Por ejemplo, tras haber descartado que ningún hombre posea autoridad natural sobre sus semejantes, Rousseau no es un naturalista, o descartar que la fuerza haga derecho, tampoco se pronuncia por la posición de un Trasímaco en los diálogos platónicos, Rousseau, no obstante, se pregunta si no podría existir alguna forma de convenio que legitime la sumisión voluntaria de un hombre a otro y, por extensión, la de un pueblo a un déspota. Y la respuesta de Rousseau es que no, puesto que un convenio de ese género supondría la enajenación total de los súbditos a una autoridad absoluta, y ninguna compensación, como la subsistencia o la paz civil, sería suficiente, según Rousseau, para sufragar tamaña renuncia a la propia condición humana, que, como diría más tarde Kant, es asunto de dignidad y no de precio. Es decir, Rousseau se está oponiendo a la interpretación hobbesiana del contrato, que de alguna manera era una justificación utilitarista a la letra, en virtud de la cual el súbdito se somete al soberano para conquistar algo a cambio, como en este caso, por ejemplo, la paz social. Lo que vendría a decir Rousseau es que la paz social, la dignidad humana no se compra ni se vende, y por consiguiente habría que buscar otro tipo de justificación o legitimación para el contrato que la de Hobbes. Más aún, un pueblo, dice Rousseau, habrá de ser un pueblo antes de someterse a alguna autoridad, lo que quiere decir que cualquier contrato o pacto de sumisión, lo que se conoce en la literatura contractualista como pacte de gouvernement o como pactum subjectionis, el pacto de Hobbes, por ejemplo, presupondría un contrato previo y básico conocido como pacte de asociación o como pactum societatis, por el que dicho pueblo se constituye como pueblo o sociedad política. Antes de someterse a un soberano, la sociedad que se someta tendrá que constituirse como sociedad. Y este es el pacto o contrato que a Rousseau le interesa. Es el único convenio que Rousseau reconoce como legítimo, con exclusión de cualquier otro, insiste, y como acreedor, por lo tanto, al título de pacto social o de contrato social. Lo que llamó Kant en su día el contrato originario, de Ursprüngliche Kontrakt, distinguiéndolo expresamente de lo que llamaba el pacto de sumisión o el contrato de sumisión, Vertrag der Unterwerfung. Pues bien, este contrato, el contrato que a Rousseau le interesa, no necesita pasar de ser una suposición, no es ningún hecho. Ya hemos dicho que a Rousseau no le interesa en este caso la historia, sino la ética. Pero es el único modo como, según Rousseau, los hombres podrían realmente asociarse o unir realmente sus voluntades. Bien, cada uno de estos puntos merecería atención por separado. Así como la idea del contrato social no necesita pasar de ser una suposición, el Estado que en la teoría contractualista se concibe como previo al contrato social, el estado de naturaleza que Hobbes concebía como una guerra de todos contra todos, tampoco necesita a su vez ser más que una hipótesis. Y en cuanto a esa hipótesis, Rousseau está más cerca de Hobbes de lo que parece. Generalmente se piensa que mientras Hobbes concebía el estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos, Rousseau la concebía punto menos que como un paraíso. Esto es completamente falso. Sobre todo porque para Rousseau no habría una separación tajante entre el estado de naturaleza y la sociedad civil, sino más bien Rousseau las concibe como un continuo, y en la sociedad civil la competencia económica, por ejemplo, podría determinar una lucha de todos contra todos no menos feroz que la que Hobbes asignaba al primitivo, supuestamente primitivo, estado de naturaleza. Pues bien, la hipótesis en que consiste el estado de naturaleza para Rousseau es una hipótesis nada inverosímil, que consistiría en suponer que si los hombres se abandonan por entero al egoísmo y a la defensa de sus intereses privados, la humanidad podría muy bien correr el riesgo de perecer, por lo que no hay necesariamente que entender su destrucción física. Ese sería en todo caso un acaecimiento perfectamente acomodable dentro de la hipótesis, pero no su meollo, sino que lo peor sería, para Rousseau, lo más grave sería la degradación moral de esa sociedad. Porque, como Levine recalca una y otra vez, la más fundamental de las preocupaciones fundamentales de Rousseau es fundamentalmente de orden ético, como lo es también su solución o pretendida solución al problema fundamental de la filosofía política, es decir, su caracterización de la naturaleza del contrato social por medio de la también muy conocida fórmula según la cual cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Dicha fórmula entraña, ciertamente, según Rousseau, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad, pero de forma tal, dice Rousseau, que por una parte, al darse cada uno todo entero, la condición es igual para todos y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Mientras que, por otra parte, como dándose cada cual a todos no se da a nadie y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana, dice Rousseau, el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. Con lo que, según se quería, habríamos encontrado aquella forma de asociación por la cual, uniéndose cada uno a todos en el seno de la comunidad, cada individuo no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede asegurada así su independencia. Para expresarlo de otra manera, la voluntad general sería aquella voluntad cuya legislación alcance, según Rousseau, a todos los asociados por igual, pero después de haberse erigido cada uno de ellos en legislador. La fórmula está bien y parece que suena bien, pero uno se pregunta cuál es el truco que encierra, ¿no? Porque parece bastante más sencillo, en cualquier caso, de enunciar que de llevar a la práctica. Por ejemplo, es una fórmula que plantea la ardua cuestión de cómo articular los intereses particulares y el interés común. Está muy bien decir que alguien puede asociarse bajo una voluntad tal que su legislación alcance a todos y cada uno sea un legislador. Pero el problema es cómo los intereses de cada cual pueden articularse con los del resto y con un supuesto interés común que los trasciende. Y más adelante, o otro día, tendremos ocasión de detenernos sobre esta dificultad que continúa desafiando, como veremos, al neocontractualismo y por lo pronto a la aproximación de Habermas a este último. Pero en cuanto a la dificultad, cabría por lo menos arrojar alguna luz sobre ella si interpretamos esa legislación, así como las condiciones de igualdad y de libertad que la hacen posible, en un sentido primariamente ético, más bien que político. Desde un punto de vista político, las críticas anarquistas al contrato social rousseauiano, cuando no obedecen, como ocurre a veces, a un malentendido, por ejemplo, las críticas de Godwin en su indagación acerca de la justicia social, o las de Proudhon en su idea general de la revolución en el siglo XIX, son críticas que marran el blanco porque, de hecho, están diciendo lo mismo que creen criticar a Rousseau. Pero cuando no obedecen a malentendidos, las críticas anarquistas al contrato social de Rousseau pudieran dar la sensación de revestir sobrado fundamento, y ello no sólo por el hecho de que Rousseau llame Estado o sociedad política a la comunidad instaurada por la vía del contrato, sino porque en su afán de asegurar la primacía de la voluntad general sobre la voluntad de todos, entendida como la simple suma de las voluntades individuales, Rousseau ni tan siquiera vacila en recomendar echar mano del aparato estatal para suprimir la motivación de esas voluntades individuales por el interés privado, supresión que incluye, por ejemplo, la expresa prohibición de organizar a su servicio cualquier clase de facciones políticas, es decir, la prohibición de lo que llamaríamos hoy partidos políticos, ¿no? Puesto que en los partidos políticos, como cualquier otro cuerpo intermedio entre el individuo y el Estado, no harían más que obstaculizar el encauzamiento de las voluntades individuales a la procuración del interés común. De modo que, de poderse hablar de dos Rousseau, y hasta de un buen y un mal Rousseau, yo creo que esa dualidad no habría que buscarla en la dudosa contraposición entre el Rousseau de los discursos y el Rousseau del contrato. Por el contrario, Cassirer y Levine tienen razón en sostener que hay una perfecta continuidad entre esos dos Rousseau, sino que, por el contrario, habría que buscarlo en la contraposición más nítida que en última instancia se registra dentro de la segunda de las obras, dentro del contrato social, entre el idealismo con que Rousseau expone en ella los principios que inspiran su teoría y el realismo político con que encara luego la posibilidad de su puesta en ejercicio. Los principios de Rousseau son muy probablemente sublimes, mientras que la práctica que propone es muy probablemente tiránica. Lo que cuenta en filosofía, sin embargo, son los principios y no la práctica. Y en este sentido, Levine advierte que la doctrina rousseauiana deja incluso la puerta abierta al anarquismo. Semejante eventualidad se le podría alcanzar a cualquiera que recuerde la declarada preferencia de Rousseau por la democracia asamblearia frente a la representativa. Rousseau pensaba que los ingleses, cuando votaban, no hacían sino perder periódicamente su libertad al depositarla en manos de sus representantes, que inevitablemente la prostituirían y harían mal uso de ella. Y aunque esto no siempre sea equivocado, no es de todas maneras lo decisivo para acusar de antiliberal a Rousseau. La razón decisiva, en cualquier caso, para considerar a Rousseau como un precursor del anarquismo, según Levin, es que, en su opinión, la voluntad general rousseauniana no sería sino la voluntad de todos cuando quiera que las voluntades individuales dejaran de actuar movidas por inclinaciones egoístas para pasar kantianamente a constituirse en voluntades racionales, es decir, en personas morales exclusivamente sujetas al imperio de la razón práctica, caso este en que el Estado mismo, entendido como un instrumento de coordinación externo a la comunidad que podría, llegado el caso, servirse de la violencia para llevar a cabo su cometido, vendría a desvanecerse para ser sustituido por una comunidad universal de individuos autónomos. El equivalente kantiano del Estado de Rousseau, dice Levin, le vuelvo a citar, el reino de los fines, no sería ya un Estado en absoluto, sino una asociación internamente coordinada de voluntades racionales. Dentro de este marco conceptual, que Rousseau comparte con Kant, la idea de una coordinación externa, la idea de un Estado, solo podría representar una concesión a la sinrazón, a la obturación y contumacia de los prejuicios humanos, al interés privado, puesto que allí donde impere la razón práctica, el Estado desaparecería como innecesario. Bien, por tentador que ello pudiera parecer, Levin no llega, sin embargo, a atribuir a Rousseau o a Kant una teoría de la abolición del Estado, de la que ciertamente no hay el menor indicio, el menor rastro en ninguno de los dos. Y, a decir verdad, no podemos por menos de felicitarnos de que ni Rousseau ni Kant dieran un paso semejante que habría llevado a la disolución de su filosofía política en su filosofía moral. Puesto que, por próximas que ambas se hallen, la filosofía política y la filosofía moral, la disolución de la una en la otra solo sería en rigor posible y deseable cuando el orden moral hubiera a su vez llegado a realizarse, transformándose así en orden político. Antes de eso, la propia ficción del contrato social pudiera acaso contribuir al enmascaramiento ideológico de la división de la sociedad en clases, las cuales se interponen de modo inexorable entre los individuos y el Estado, impidiendo la conversión del Estado en la asociación comunitaria de los individuos, o si se prefiere decirlo en términos marxistas, impidiendo la unidad de la sociedad civil y la sociedad política en una comunidad donde el Estado acabe por tornarse innecesario. Y no deja de ser curioso que en Marx, quien sí que cuenta con una teoría de la abolición del Estado, parezca en cambio producirse una disolución inversa de la anterior, la disolución de la filosofía moral en su filosofía política. Tenga o no fundamento el dicterio de Marx cuando tachó al contrato social de Rousseau de Robinsonada, lo cierto es que Marx no dio nunca la sensación de interpretar sus reflexiones relativas a la transformación de la sociedad civil en una sociedad sin clases como una pieza de doctrina ética. Más bien, la filosofía política sería un capítulo de la teoría marxista de la historia, es decir, un capítulo del materialismo histórico. Y por eso, desde posiciones marxistas, lo que antes denominábamos con fraseología hegeliana la visión moral del mundo, o como hoy lo denominaríamos el punto de vista moral, pues ha sido despachado con frecuencia como un simple residuo de la ideología pequeño burguesa que, a juicio de no pocos sociólogos marxistas del conocimiento o de no pocos historiadores marxistas de las ideas, contaminó invariablemente los ideales ilustrados. Y desde luego es harto disputable que Marx adoptase alguna vez expresamente ese punto de vista moral o que expresamente participase de semejante visión moral del mundo. Por el contrario, Y aparte de las repetidas declaraciones en contrario de Marx, perdón, el dato incontestable es que jamás acometió la tarea de elaborar una ética o una filosofía moral. Hay un principio hipocrático que dice similia similibus curantur, ¿no? Las cosas se curan con las cosas semejantes. Vamos a ver si resulta. Bien, es una laguna, digo, que el marxismo posterior, salvo honrosas pero muy contadas excepciones, tampoco se aplicó con un exceso de entusiasmo a rellenar. Y por eso mismo, en razón de eso que estoy diciendo ahora, que no es más que un tópico, convendría, en cualquier caso, no olvidar las oportunas sugerencias de Levine en el sentido de que, contra lo que se piensa de ordinario, dentro o fuera del marxismo, Marx pertenece, a fin de cuentas, al linaje conceptual de Rousseau y de Kant. Me parece que, aparte de que la paciencia de ustedes se agote, lo que se está agotando es mi voz y, como tenemos todavía algunos días por delante, podríamos parar aquí hoy. ¿Por qué he tratado yo de trazar esta historia sui generis de la teoría del contrato social que considera como eslabones a Rousseau, Kant y Marx? Porque si hubiera que buscar en la teoría contemporánea, en la filosofía política contemporánea, o en el neocontractualismo contemporáneo, un heredero legítimo de esta tradición, creo que no podríamos encontrar otro mejor que Jürgen Habermas. Habermas es, por así decirlo, el heredero legítimo de esta línea de pensamiento que de Rousseau, pasando por Kant, discurre hasta Marx y en la que se dan cita las que Bay, al comienzo de mi charla, llamaba por una parte la tradición contractualista y por otra la tradición comunitaria. Gracias.